Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria. Bendita tu entre mulheres e bendito é o fruto de Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Ó Deus, que has iluminado os corações dos fiéis com luz do Espírito Santo, danos de gustar todo recto segundo o mesmo Espírito e gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe. San José. Santa Ignacia Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Sentados. Buenas noches. Y entramos en un tiempo muy santo, en lo que se llama los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y digo tiempo santo porque esta noche vamos a entrar en el umbral de un retiro espiritual que dura 10 semanas. Pues estamos ya en retiro espiritual por 10 semanas. Y honestamente ustedes han escogido el tiempo mejor en el año. Se lo digo porque 2 semanas de hoy, en 2 semanas mañana, entramos en la cuaresma. En la cuaresma, por supuesto, es el tiempo más sagrado en el año que termina con la Pascua. Pero si ustedes van a meditar, van a ir meditando la palabra de Dios en estos días tan sagrados. Por eso hay que dar gracias que ustedes oyeron la invitación y ustedes van a hacer los ejercicios en este tiempo tan sagrado. Por eso es un retiro espiritual. Uno puede ser un retiro espiritual en una casa por 2 días o 3 días o una semana o 8 días, o puede ser un mes. Ustedes van a ser retiro espiritual en el mundo. Pues San Ignacio nos ofrece lo que se llama anotación 19, que sería dar los ejercicios en la vida corriente. Pues en lugar de estar en casa, en el Alhambra o en donde sea, ustedes van a estar en el mundo. Pero van a estar en el mundo y al mismo tiempo van a estar en un ambiente de retiro. ¿Qué otro es esto? Veo aquí muchas personas que ya han hecho los ejercicios. Tal vez la mayoría. La tentación es, yo recibí un correo electrónico, porque yo había puesto el aviso anoche, y la persona había dicho, ya hice los ejercicios, ¿no? Y yo he caído un poco en la desolación con este correo electrónico, ¿no? Que Dios bendiga a esa persona, pero no entiende la dinámica. Actualmente la palabra dinámica viene de griego. La dinámica sería el contrario de algo estático o lo que está muerto. La dinámica significa que crece. Yo estoy haciendo los ejercicios espirituales desde que yo entré en el seminario en el año 79. Estoy haciendo los ejercicios por más que 40 años y cada año que lo hago es muy diferente. Y espero mejor. Pero los que han hecho los ejercicios 2, 3, 4, 5 veces antes, este año va a ser mejor. ¿Amén? Este año va a ser mucho mejor. Y eso depende de ustedes. Depende de ustedes. La palabra que utiliza San Ignacio es la magnanimidad. Magnanimidad es una palabra griega, magna anima. Ustedes que son expertos en griego, magna anima. Magna significa grande, anima significa alma. Un alma grande. Un alma generosa. Un alma muy abierta a las gracias de Dios. Por eso, eso va a ser los ejercicios mejores para todos ustedes. Amén. ¿Se le gusta? Los Beatles han cantado "It's Getting Better All the Time". ¿Okay? Que está mejorando todos los tiempos, ¿no? Esta noche vamos a darles tres ideas esenciales. Luego vamos a dividirnos en grupos. Y los que han hecho la consagración a María, que han hecho su consagración el sábado pasado, al terminar mi plática, ustedes van a ir al mismo lugar con el mismo grupo, ¿claro? Y los nuevos se van a quedarse aquí. No es que ustedes, los otros son viejos, ¿no? Pero los nuevos que no han hecho la consagración terminando el sábado, vamos a buscar por ustedes su grupo y le vamos a, van a conocer su facilitadora y van a recibir su material para meditar esta semana. ¿Claro? Ok. Dado que mi tiempo es limitado, voy a tratar de hablar. Tengo tres temas. Hablar un poco de Santo Ignacio Loyola, luego sobre la meditación y finalmente sobre el principio y fundamento. Entonces, sobre cada uno voy a hablar más o menos 15 minutos, Dios mediante. Cada uno merece una hora, pero el tiempo es limitado. Que Santo Ignacio Loyola es nuestro padre fundador. Él es nuestro padre fundador. Él nació 1491. Y murió 1556, 400 años antes del nacimiento de Padre Jovita. El año 56 es un año importante, ¿no es cierto, no? Es mi año, ¿eh? Él fue el último de una familia de muchos hijos. Pero él no nació santo. Él nació pecador, como nosotros. Yo estaba escuchando al padre Mitch Pacwa, que está en el programa de Madre Angélica, tomó su lugar hablando con otro sacerdote jesuita, que son los expertos. Y Santo Ignacio dijo que fue el peor de los pecadores que había recibido la mayor de las gracias. Se lo digo. El peor de los pecadores que había recibido la más abundante de las gracias. Entonces, básicamente, él había quebrantado todos sus mandamientos. Era enojón, violento, peleonero, mujeriego, le gustaba tomar y bailar, vivía la vida fácil. En fin, parece un jovencito de Los Ángeles, ¿no? Tal vez su hijo mayor. Una persona que quería disfrutar la vida. Probablemente tuvo un hijo, como San Agustín, sin estar casado, muchas mujeres. Pero Dios intervino con lo que se llama un accidente providencial. San Ignacio, por profesión, era un soldado. Pero pasó tiempo en la corte real de España, en Madrid. Y una vez, batallando contra los franceses, tuvieron que enfrentar un ejército francés más grande, más fuerte y más preparado. Y los soldados en su grupo dijeron, no podemos ganar. Él dijo, sí, podemos ganar. Ignacio convenció a sus soldados de luchar en medio de la batalla. Tal vez ustedes han visto la película de San Ignacio que salió hace 6 meses, hecho en las Filipinas. Una pelota de cañón pasó por medio de las piernas de San Ignacio, pero no logró pasar por medio, sino quebrantó a las piernas de San Ignacio. Entonces ahí está tirado en el suelo, medio muerto, los franceses admirando su valentía. Ellos hubieran podido matarlo así, pero admirando su valentía, se lo llevaron fuera del campo y eventualmente al castillo de Loyola, donde él fue criado. Allá en el castillo tuvo que pasar por operaciones. Uno era para quebrantar su pierna, pero él notaba que una pierna era más corta que el otro. Si eso pasa, va a caminar tambaleando, ¿no? Treco. Y él notaba que había un hueso que salía de su bajo de su rodilla. Y él dijo al doctor de cortarlo, sin anestesia, ¿no? Y su hermano casi se desmayó escuchando esto. Ignacio, aferrando sus puños así, no movió y cortó su pedazo grande de hueso. Entonces ustedes ven que es un hombre de fiero, un hombre muy fuerte, pero descarrilado, hasta que Dios intervino. Él tuvo una voluntad muy fuerte, como ustedes también. Pero es cuestión de encauzar o dirigir la energía que Dios nos da. Entonces Dios lo tumbó, lo humilló. Donde el Señor fuerte estaba postrado en una cama por semanas y meses. Entonces la primera parte de su conversión fue la intervención de Dios de permitir este accidente, un accidente providencial. Segunda etapa fue que, bueno, les hago una pregunta y no es para ofender a nadie, pero ¿cuántos de ustedes aquí saben leer? Okay, ¿cuántas personas sabían leer hace 500 años? Casi nadie. Pero él y Teresa de Ávila sabían leer. Pero su lectura fue, su gusto fue de leer básicamente telenovelas. Telenovelas, libros. Donde imaginaba él el caballero sobre el caballo con su espada, guapo, fuerte, listo para ir a la reina, para pedir la mano de la reina, y dijo que sí, él iba a ser muy famoso. Ese fue su deseo. Fue un idealismo, porque él no estaba de la clase de su majestad, pero él quería un día ser famoso. Él podía pasar horas imaginándose como el caballero frente al rey, elegante, guapo, elocuente para ganar la mano. Y al terminar esta reflexión se quedó seco y en desolación. Después él pidió libros y su nuera, en lugar de traerle las telenovelas, le trajo libros de los santos. Yo no quería esto. Esto fue para las mujercitas, ¿eh? O los afeminados. Esto fue para la gente sin músculos, ¿eh? Pero se lo trajo y tenía mucho tiempo. Empezó a leer la vida de los santos. Y Dios intervino. Y cada vez que daba vuelta la página del santo, un fuego empezaba a encender en su corazón. Yo digo, si Francisco lo hizo, yo lo voy a hacer. Si Domingo lo hizo, yo lo voy a hacer. Si Agustín lo hizo, yo lo voy a hacer. Si los padres del desierto han hecho ayuno, yo lo voy a ganar. Entonces, ¿qué pasó? Al terminar a leer la vida de los santos, se llenó de alegría, paz, fe, esperanza, caridad, deseo de ser un grande santo, deseo de conquistar el mundo por Cristo, deseo de salvar su alma y salvar muchas almas. En fin, llamamos eso un estado de consolación. Las telenovelas, desolación. Los santos, consolación. Dos movimientos distintos, un contraste. Y finalmente un día, se le abrieron sus ojos el Espíritu Santo viendo la diferencia. Algunas actividades, acciones nos llevan a la desolación, otras nos llevan a la... Y esa fue la base de las reglas del discernimiento espiritual. Y Santo Ignacio de Loyola es el más grande en todo el mundo en esto. Y todos los santos, San Juan de la Cruz, algo, Teresa de Ávila también. Pero Santo Ignacio de Loyola es número uno en el arte del discernimiento espiritual. Y lo mismo pasa en ustedes. Algunas cosas lo llevan a la desolación. Otras llevan a la consolación. Y parte de nuestro curso es discernir. ¿Qué nos lleva a la desolación? ¿Y qué debemos hacer para salir? ¿Y qué nos lleva a la consolación? ¿Y cómo podemos mantener esta consolación en nuestras vidas? Muy bien, al sanarse, el santo se hace peregrino y va a varios lugares. Montserrat, Manresa, Jerusalén, de Jerusalén, otra vez Europa, Barcelona, Salamanca, París, Roma. Y termina su vida en Roma, donde está sepultado hoy. Ok, vamos a darles algunas ideas sobre su peregrinaje. Que sala a Montserrat, se pone en camino al santuario de Montserrat, que es un santuario mariano bajo la custodia de los padres benedictinos. En el camino, él se topa con un musulmán. Y los dos se ponen a platicar sobre la religión. Y surge el tema de la virginidad perpetua de María. Y el musulmán dice, es una tontera. ¿Cómo puede ser una mujer que tiene un hijo, va a ser virgen para siempre? Es estúpido. Y Santo Ignacio se enoja tanto que él está sobre su asno, su burro, su burrito, y llega una bifurcación en la calle. Y él dice, si mi animal lo sigue, lo voy a matar por María. Pero si mi mula va en la dirección hacia Montserrat, no lo mato. Gracias a Dios que su animal era católico. Era católico. Y había estudiado el quinto mandamiento. Entonces llega a Montserrat y allá está rezando, ayunando, meditando, yendo a misa y platicando con sacerdotes. Y el punto esencial allá es Él examina su conciencia. Porque acuérdense que él había vivido una vida muy, muy pecaminosa. Entonces necesitaba confesarse. Entonces él hace un examen de conciencia muy largo y busca un sacerdote y se confiesa. Su confesión tomó entre 4 y 5 días. Trata de imaginar un sacerdote escuchando confesiones por una persona 5 días. Yo me termino sin pelos, ¿no? O pelos completamente canosos. O canas verdes, tal vez, ¿no? Pero el confesor fue impresionado de ver un hombre con una conciencia tan, tan fina, tan delicada. Yo nunca había encontrado persona que conocía a sí mismo examinando su conciencia con tanta delicadeza. En los ejercicios, ustedes, que va a pasar, se va a formar su conciencia. Su conciencia va a ser más fina, más delicada, más abierta a Dios. Entonces termina Montserrat y va a Manresa. En Manresa, el diablo lo ataca con lo que se llama los escrúpulos. ¿Cuáles son los escrúpulos? Escrúpulos son cuando uno está atormentado por pecados del pasado que él había confesado. Pero el diablo dijo, no los confesaste todos y no tuviste contrición. Entonces él fue atormentado por el diablo por esos pensamientos. Y él hacía ayuno. Ayunó una semana. Y digo, su confesor dijo, no tiene que comer más. Y apenas que comió, que se le fue la tentación. Importante es la obediencia, ¿no? Saber obedecer el sacerdote, saber obedecer la iglesia, saber obedecer una conciencia bien formada. Ok, la razón principal de tantas tentaciones fue que Dios lo iba a dar una de las dones más importantes. Entonces, mientras él rezaba en la cueva de Manresa, la Santísima Virgen María le apareció y le dio los ejercicios. Pero si ustedes pueden ver fotos donde Santo Ignacio está en la cueva y él tiene libro y pluma y la Virgen está en frente y él está escribiendo, dictando. Pero los ejercicios que ustedes van a hacer vienen de las manos de la Santísima Virgen María. Amén. Aquellos que han hecho su consagración, María debería llenarles con mucha alegría, ¿no? Entonces, los ejercicios es como una extensión de la consagración de María. ¿Cuántos han hecho la consagración de María? que la mayoría. Entonces, ¿qué hacemos? Es una extensión a lo que ustedes han hecho con su curso de María. Recibí buena noticia hoy que en mayo lo que ustedes han meditado, ¿les gustó? Va a salir mi segundo libro. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Pero lamentablemente todavía no en español, ¿ok? Pero vamos a llegar, ¿ok? Sofía Press, que había publicado mi primer libro, me dijo mi mamá que habla con mi sobrina, que trabaja ya en Sofía Press, que ya en mayo, más o mayo, no sé la fecha, Dios mediante va a salir lo que ustedes habían meditado, pero va a salir en inglés, ¿no? Espero que sea un bestseller, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces Santo Ignacio termina su tiempo en Manresa y va a Jerusalén. Pero tiene muchos obstáculos. Finalmente cuando llega, los franciscanos dicen que tiene que regresar por los peligros. Él dice, no. Tenía tantos problemas para llegar, yo voy a quedarme aquí para visitar los lugares de Jesús. Y el provincial franciscano dice, mostrando el documento, yo tengo el documento del Papa. Si usted no sale, va a ser excomulgado de la Iglesia Católica. Él regresa a Europa, y ahorita que está haciendo, él está dando catecismo y está dando los ejercicios. Entonces ustedes van a hacer los ejercicios, pero anotación 19, que significa adaptación. Pero la manera original para dar los ejercicios fue Ignacio tomaba una persona por un mes. Y en la casa, él visitaba a la persona cada día. Él le daba lo que iba a meditar durante un mes. Después regresaba el día siguiente. Por un mes. Esa fue la manera original. Pero nosotros estamos haciendo los ejercicios, pero en forma de adaptación. Ustedes no van a hacer 30 días, 5 meditaciones cada día. Ustedes van a hacer 10 semanas, una meditación cada día. Eso se llama anotación 19 o principio de adaptación. Y Ignacio, dando los ejercicios a los humildes, a los doctores, a los sacerdotes, a los clérigos, notaba cambios radicales, conversiones. Pero las autoridades eclesiásticas se lo acercaron diciendo, ¿quién es usted? Usted no es un obispo. Usted no es un sacerdote. Usted no es un diácono. Usted no es ni siquiera un moniguillo. Usted no tiene autoridad para hacer ese trabajo. Porque fue durante el tiempo de la Inquisición de España. Y él terminó en la cárcel varias veces. Finalmente entendió que tenía que estudiar. Entonces regresó a Barcelona para terminar sus estudios básicos. Luego fue a Salamanca, Terminó en Salamanca, termina en París, la universidad más prestigiosa en el mundo, donde había enseñado Santo Tomás de Aquino años antes. Que ya él está rodeado de un grupo de jóvenes que están impresionados con este hombre muy excéntrico, pero un hombre muy santo. Es medio raro, ¿eh? La manera que camina, sus ideas, pero se dan cuenta que este hombre es un hombre que ama mucho a Dios, como la santidad es como un imán que atrae. Y termina en el dormitorio con dos muchachos más jóvenes que él. Uno es un hombre de descendencia francesa con muchas fobias, miedos, inseguridades, complejos, pero un genio, ¿okay? Es decir, que tenía una mente brillante, pero muchos problemas, básicamente de inseguridad. Y Santo Ignacio le da los ejercicios y soluciona su problema. Y termina siendo el maestro mayor en dar los ejercicios en el mundo después de Santo Ignacio. El Papa Francisco lo canonizó hace un año. No. Saint-Pierre Favre. Saint-Pierre Favre. ¿Cómo está mi francés, no? Saint-Pierre Favre. Más grande experto en los ejercicios en el mundo después de Santo Ignacio de Loyola. Pierre Favre. Lean la vida de Santo Ignacio. El otro fue un orgulloso, arrogante, hombre completamente distinto que Favre. Liderazgo increíble. Si hubiera vivido aquí, en este país, habría ganado 2 o 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. En salto en alto, ¿ok? The high jump, salto en alto. Era orgulloso, era arrogante. Ignacio trató de llevarlo por los ejercicios. Yo digo, vete, lárgate. Yo digo, ¿qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Vete. ¿Qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Lárgate. Y este hombre recibió su doctorado en filosofía, empezaba a dar clases, y Santo Ignacio le daba dinero porque él gastaba dinero en cosas tontas. Él mandaba alumnos en su clase. Finalmente dijo, ¿qué quiere que haga? Que haga los ejercicios. Y Santo Ignacio lo llevó por los ejercicios y dijo, fue el cabezón más fuerte para romper. Más terco, orgulloso, tenía que darle muchas penitencias, pero al terminar el hombre salió un santo. Entonces Ignacio, esos dos hombres y otros 3 fueron a Montmartre, Francia, consagrando su vida a Jesús y María, y terminaron en Roma pidiendo al Papa de bendecir su grupito. El nombre del grupito fue la Compañía de Jesús, que llamamos hoy día los Jesuitas. Entonces se quedó en Roma, su centro, y ofrecieron 4 votos: la pobreza, la obediencia, la castidad y la obediencia al Papa para ir y obedecer todo lo que dijera el Papa. Entonces el Papa quería mandar sacerdotes a India, a Japón. Ignacio escogió dos de ellos para se enfermaron. Y luego el cabezón, que era ahorita su mejor amigo, ¿no? Y su secretario dijo, ¿podrías ir? Obedezco. Y él dijo, vaya para encender todo el mundo con el fuego de Cristo. Se embarcó en Portugal, terminó en India, en Goa. Estaba predicando, bautizando tantos indios de India que al final del día su mano no podía levantar su mano. Y pasó de India, Indonesia, Malasia, Japón. Y empezaba a predicar la palabra a los japoneses, convirtiéndolos. Se le vino esta idea. La manera mejor para convertir a los japoneses es mediante los chinos. Entonces, si voy a China y los convierto, los chinos van a convertir a los japoneses porque los japoneses admiran los chinos. Entonces, fue de Japón en un barquito a China. Y estaba ya rendido de cansancio, de fiebre. Y termina en una isla de San Chan, y asomándose de Hong Kong, cayó muerto de 46 años. Después de haber convertido miles y miles y miles de almas en India, Japón, y quería convertir China. Y este hombre se llama San Francisco Javier. Me encanta decir este cuento de él porque fue un hombre muy terco, orgulloso, arrogante, autosuficiente. Pero mediante los sacrificios se convirtió en el más grande santo misionero en la Iglesia Católica después de San Pablo. Y murió, tenía 15 años menos que Padre Escobita, cuando murió. Entonces no era muy viejo, ¿no? No voy a decir mi edad, pero un hombre 40 y pico de años, ¿eh? Entonces, en 11 años de misionero, había convertido miles y miles y miles y miles de almas. Y la razón fue porque había hecho los ejercicios. Y los ejercicios le cambió completamente su vida. Él tenía muchos talentos, pero debido a su orgullo, su arrogancia, estaba desperdiciando sus dones. Y al hacer los ejercicios, él entendió la razón de su existencia. Y eso me lleva a explicarles qué va a ser su meditación esta semana. Ustedes van a recibir 7 pasajes bíblicos. Un pasaje bíblico y mi comentario por cada día. Pero ustedes van a leer también cada día lo que se llama principio y fundamento. Principio y fundamento. Entonces, la base de los ejercicios es principio y fundamento. ¿Y qué es? Voy a dividirlo en 3 puntos esenciales. Primero, cada persona en este mundo tiene una filosofía, aunque no se lo diga en forma abierta, pero cada uno tiene una filosofía. Pero casi todos tienen filosofías falsas. Le explico después. Principio fundamental es el principio, es el, la filosofía correcta. Uno, materialismo. ¿Qué significa materialismo? ¿Oyeron la palabra? Materialismo significa fijarse más en la vida material. Consumismo. ¿Oyeron esa palabra consumismo? Eso sería el eco de materialismo. Si uno tiene, ¿qué hace? Compra. Hay un proverbio americano, shop until you drop. Comprar hace que caigas muerto, ¿no? Es muy común. Cuando mujer tiene tiempo libre, inmediatamente, al mall. Para comprar otro vestido nuevo, ¿no? Pues ya tienes 99, ¿no? Mira, padre tiene descuento. Consumismo. Black Friday, ¿Sabes que Black Friday? Not Good Friday, sino Black Friday, Luego, hedonismo. La filosofía de placer. It's Miller time, Comamos, bebamos, mañana moriremos, Hay que disfrutar. ¿Qué dice cuando vas al restaurante? En un restaurante americano. Enjoy. ¿No? Están entrenados a decir enjoy, ¿no? Que disfrute, ¿no? Esas son filosofías muy comunes. Casi lo peor y lo más extendido es ateísmo. Ateísmo es la negación de la existencia de Dios. Tal vez ustedes oyeron un ateo dijo, yo soy ateo gracias a Dios. ¿No? Estaba un poco confundido, ¿no? Esas son filosofías falsas. Ahorita les doy el principio fundamental. El hombre, mujer también, es creado para alabar a Dios. Hacerle reverencia. Servir a Dios. Y mediante esto, salvar su alma. Se lo repito. El hombre es criado para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor y mediante esto salvar a su alma. Por esa razón ustedes están aquí en este mundo. Si esta es su filosofía, todo lo que hagan, antes de hacerlo, tiene que preguntar. ¿Esta acción va a glorificar a Dios? ¿Y va a servir para salvar a mi alma y salvar a las otras almas? Si no, no lo hago. No lo hago. ¿Cuántos tienen hijos? Que su hijo tiene que ir al colegio. ¿Dónde lo van a mandar? Al colegio más prestigioso, Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, Son los más famosos en el país. Luego, Tiene un poco de California, Stanford, Berkeley, un poco más bajo. Se lo mandan a Yale, Harvard, pero al regresar 4 años, no cree más en Dios. Y no estoy diciendo que siempre tiene que pasar, pero es muy común. Sus hijos de 17 años tienen fe, cuando tienen 20 años, no creen más en Dios. Y la razón muchas veces es lo que han recibido en las universidades. Es muy diferente que Colombia o México. Muy diferente aquí. ¿Sí? Pero muy diferente que está pasando. Pero aquí. Y digo eso en la luz del principio y fundamento. Mejor quedarse aquí. Cerca de la casa, cerca de San Pedro Chanel, ¿no? Amén. Cerca de los sacerdotes, para ver cuando van a Cal State Fullerton o UCLA, pueden hablar con mamá, papá y sacerdote para ver si lo que dicen es la verdad o es una mentira. Es el principio fundamental. ¿Ven? Se aplica el principio fundamental a todo lo que ustedes hacen. Ok, ¿claro? Ok, segunda parte del principio fundamental. Por lo tanto, yo tengo que usar todas las cosas en el mundo en cuanto que me ayuden a conseguir la fin por la cual yo he sido criado. Todo lo que hay es bueno, pero tengo que usarlo solamente en cuanto que me sirve para llegar al cielo. Entonces, tiene que usar y no abusar. Okay? Tiene que usar y no abusar. Todo lo criado es bueno, pero a veces abusamos. Todo es bueno, pero podemos abusar fácilmente. Si yo invito ustedes cuatro frente a mí, esas tres señoras y el caballero, a McDonald's. Y yo compro, somos 10, compro 10 hamburguesas para nosotros 5. Y yo como 9 de los hamburguesas y tiene nada más que 1% es 4. Fue un abuso. Yo comí 9, ustedes van a comer una cuarta parte de una hamburguesa. Y cortar un pickle en 4 partes, ¿no? Eso sería abusar. Estoy abusando de la comida. El padre Benedict Rochelle dice que en la cruz la mayoría hoy día no tiene ennui, sino tiene S-E-X, sex, S-E-X-O. Tantas personas que tienen la cruz por haber abusado su sexualidad. Enfermedades sexuales, ¿no? Abortos, ¿no? Relaciones prematrimoniales. Entonces, por haber abusado su sexualidad, pagan las consecuencias. Esa es la segunda parte del principio fundamental. Es saber usar y no abusar todo lo que hay en el mundo. Y ustedes podrían decirme cualquier cosa y podría decir como si puede usar y abusar. Y el caballero está trabajando 10 horas bajo el sol, le da un vaso de agua. O el caballero frente a mí está en el lago, no sabe nadar y si está ahogándose, yo me lo acerco, le doy un vaso de agua para tomar. El vaso de agua cuando está muriendo de sed está bien, pero el vaso de agua cuando tiene varios litros en su pulmón, es un vaso más, lo mata, ¿no? Entonces tiene que usar y no abusar. De la tercera parte se llama la santa indiferencia. La santa indiferencia. ¿Qué significa la santa indiferencia? No es lo que ustedes están pensando. Santa indiferencia, ¿a qué me importa? O como dicen los gabachos, sus jóvenes, whatever. ¿Eh? Whatever. No, la santa indiferencia no es una actitud de apatía. ¿Qué me importa? Sino es una actitud de querer conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Santo Ignacio ofrece tres categorías, cuatro mejor dicho. De no preferir una vida larga más que una vida corta. No preferir la salud más que la enfermedad. No preferir la riqueza más que la. No preferir honores más que humillaciones. Sino escoger lo que es más agradable a Dios, las que más me conduce al fin por lo cual yo he sido criado, que es la gloria de Dios y la salvación de mi alma. ¿Oyeron? La santa indiferencia no es fácil. No es fácil. Pero si pueden entenderlo y tratar de ponerlo en práctica, da mucha paz y libertad. Mucha paz y mucha libertad. ¿Y quiénes son aquellos que viven la santa indiferencia mejores? Es muy claro. Que vive Cristo Rey. Miguel Pro, José Luis Sánchez del Río, Cristóbal Magallanes, Maximiliano Kolbe, Santa Maria Goretti, Santa Inés, y San Valentino que celebramos hoy día. Ustedes piensan nada más que, oh, noviositos y corincitos. Y chocolate. Cupido se manda la flecha. Este guapo va a querer pedir mi mano como novia. No. Un mártir es aquel que hace. Muere por la fe. Es la persona que vive la santa indiferencia mejor. No es fácil. Pero vivir la santa indiferencia da mucha libertad. Porque estoy en manos de Dios, hago lo que Dios quiere, vivo feliz. Este sería principio y fundamento. Y lo van a leer antes de sus meditaciones cada día, esta semana. ¿Y qué van a hacer ustedes? Después de mi tema, van a ir a su lugar y ustedes van a recibir hojas y un cuaderno. Si tienen su cuaderno ya de la consagración, usar su cuaderno y le vamos a dar hojas para meditar. Y nuestro programa tiene tres pilastres o fundamentos. Uno es el tema que estoy dando esta noche y voy a dar cada noche aquí después de la Santa Misa. Después ustedes van a ir a sus grupos y va a tener, como en la consagración de María, una persona que está facilitando. Y como la consagración, compartir por 3 minutos y escuchar con mucha atención a los demás y terminar a las 8:25. Pero la esencia de este curso es lo que ustedes van a hacer a solas, es decir, sus meditaciones. Y yo sugiero temprano. Hagan las meditaciones por la mañana. Temprano. La primera hora del día. Acostarse tal vez un poco más temprano. Levantarse, buscar un lugar donde hay silencio. Si quieren, pueden venir a la iglesia aquí, se abre a las 4:45 de la mañana, vengan a San Pedro Chanel. A las 6 hay misa. ¿Quién está en esta casita? Jesús dice, vengan a mí todos ustedes. Vengan aquí. Si ustedes están viajando a las 4 de la mañana, hay poco tráfico. También 4:30. Y van a estar presentes aquí con Jesús en el tabernáculo. Y van a leer su pasaje bíblico. Van a leer el comentario. Y van a platicar con Dios. Entonces van a leer, pensar, platicar con Dios. Leer, pensar, platicar con Dios. Leer, pensar y... Es lo más grande que hay en el mundo es de platicar con Dios. Entonces, al leer nos lleva a pensar. Pensar llega al corazón. El corazón se abre y platicamos con Jesús, con María al lado, con la ayuda del Espíritu Santo. La única manera para aprender a rezar es rezando. La única manera que ustedes van a aprender a rezar, tiene que rezar. ¿Sí o no? Tiene que practicar. El arte de la oración es lo más importante en el mundo. La única manera que vamos a cambiar el mundo es que ustedes tienen que hacerse santos. ¿Amén? La única manera de transformar el mundo, formar un ejército de santos como ustedes. Y esa santidad empieza mediante la meditación de la palabra de Dios, encontrarse con Dios y dejarse amar por Dios. Después ustedes pueden amar a los demás. Dejarse amar por Dios, amar a los demás. ¿Entendieron? Y al final de su meditación, ustedes tienen que sacar su cuaderno y escribir por 5 minutos, ¿cuál fue la inspiración, la luz, el mensaje que Dios te había dado en su meditación? Mañana va a tener principio y fundamento y Éxodo 3. Moisés frente a la zarza ardiente. Y mañana por la mañana no va a ser Moisés, va a ser Lupe, Juanito, Roberto, Imelda, Eduardito, Escobita. Tú eres Moisés mañana por la mañana. Y te acercas a este zarza ardiente que significa el fuego del amor del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Okay? Y él quiere darte un grande abrazo. La Virgen María quiere darte un grande abrazo. Hermano, yo estoy convencido que esa va a ser la experiencia mejor en tu vida. Amén. Yo estaba rezando por ustedes hoy. Rezando mi rosario, ofreciendo la misa y haciendo un poco de penitencia también. Okay? Estaba ayunando un poco por ustedes. Okay? No me maté, pero por menos algo. Okay? Entonces traté de ofrecer mi misa, mi rosario, mi poco de ayuno por ustedes. Okay? ¿Me pueden hacer un favor?
Sí.
Ustedes de perseverar las 10 semanas. ¿Lo van a hacer?
Sí.
Por favor, yo quiero ver en 10 semanas todos ustedes y tal vez más personas. Por favor, la perseverancia ustedes han escogido el tiempo mejor en el año, el tiempo de la cuaresma. Por eso, voy a rezar por ustedes para que sea la experiencia mejor en sus vidas. Dios te salve María. Llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.